Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. Aprobada en el Congreso de los Diputados la ley de amnistía que borra los delitos y las responsabilidades administrativas y contables vinculadas al procés. Noelia Ontoria.
Un hito político que Pedro Sánchez resumía así en las redes sociales tras votar a favor de la ley. En política, como en la vida, el perdón es más poderoso que el rencor. Hoy España es más próspera y está más unida que en 2017. La convivencia se abre camino. Lo cierto es que la emoción ha calado hoy en el hemiciclo, hasta borrar las diferencias entre Esquerra y Junts, cuyos diputados se fundían en un abrazo, pero el PP y Vox han puesto una cruz negra en el calendario. Los diputados de Vox escenificaban su enfado llamando traidores a los socialistas y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anticipaba el fin del PSOE.
Hoy hemos asistido al acta de defunción del Partido Socialista Obrero Español.
Los jueces serán los encargados de aplicar esta norma una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado, pero esto no se va a producir de manera inmediata. Los tribunales están en el punto de mira del independentismo catalán, que teme que puedan retrasar la aplicación de la ley. Una opción que contempla Oriol Junqueras, líder de Esquerra, y uno de sus beneficiarios.
Es probable, porque así nos lo han enseñado muchas veces, que algunos tribunales quieran poner muchos palos en las ruedas en algunos casos, pero es algo que también tenemos asumido y que estamos dispuestos a defender siempre y en todas partes.
También está en el aire el regreso a España del expresidente catalán Carles Puigdemont. Los fiscales del procés han comunicado al fiscal general del Estado su oposición a levantar la orden de detención que pesa contra él y también su rechazo a amnistiar la malversación. El Partido Popular sigue dispuesto a intentar frenar la amnistía en los tribunales. Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que la Comunidad de Madrid va a presentar un recurso de inconstitucionalidad que se va a sumar a los que también han anunciado otros varones autonómicos de los populares. La dirección nacional del partido no ha desvelado cuándo presentará el suyo. Y la ley de amnistía comparte hoy protagonismo con ella. Taylor Swift dará esta tarde su segundo concierto en el Estadio Santiago Bernabéu ante más de 60.000 personas. Entre ellas hay muchas que asistieron al concierto de ayer. Los fans cuentan las horas para disfrutar del que será el último show de la cantante en nuestro país en esta gira, y los vecinos cuentan esas mismas horas para recuperar la normalidad. El Ayuntamiento de Madrid recibió ayer 25 llamadas relacionadas con el alto nivel de ruido. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Como saben, los funcionarios de Policía Municipal lo que hacen es recoger esas actas, esas mediciones, pero ahora tienen que ser validadas y vistas, analizadas por los técnicos de medio ambiente, y serán ellos los que valoren y los que evalúen si ha habido o no ha habido un incumplimiento en esas actas de medición.
Hoy también hablaremos de los precios. La inflación repuntó en el mes de mayo y escala al 3,6% en tasa interanual, según el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística. Los responsables han sido sobre todo la electricidad y los carburantes. Y además estaremos en el Zoo de Madrid para conocer a la pareja de pandas gigantes que llegó hace unas semanas. Hoy han tenido su presentación en sociedad y sus cuidadores nos han contado que se han adaptado estupendamente a su nueva casa.
La verdad es que la adaptación ha ido todo muy bien, ha sido todo mucho más fácil y más sencillo de lo que podíamos esperar en un primer momento. Desde el primer día que llegaron empezaron a comer bambú con total normalidad y eso ha hecho que su adaptación haya sido muy rápida y muy buena.
Estas noticias y otras que ahora les avanzamos en titulares con Enrique López se las vamos a contar desde ahora y hasta las 3 de la tarde. Detenido en San Sebastián de los Reyes, el fugitivo dominicano más buscado.
Se le conoce como La Jota y se le investiga por decenas de homicidios. Se trata del jefe de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes a nivel nacional e internacional. al sicariato y al lavado de activos, operación conjunta de la Policía Nacional junto a la Interpol.
2023 fue el segundo año más cálido en España desde 1961.
Solo por detrás de 2022, con 44 récords de días cálidos y ninguno de día frío, según el informe que ha presentado la Agencia Estatal de Meteorología. Y la pregunta ahora, que no estamos en verano, pero rondamos los 30 grados, es que no se espera para los próximos meses, responde Rubén del Campo, portavoz de AEMET.
Esperamos calor, esperamos un verano que todos los pronósticos apuntan a que será no solo más cálido de lo normal, sino que hay una probabilidad bastante alta de que además sea bastante más cálido de lo normal, es decir, que pueda estar entre el 20% de los veranos más cálidos.
Comienza el festival Cruza Carabanchel.
¿Por qué no todo es Taylor Swift? Esta noche actuación de Miguel Oñate, quien fuera vocalista de Asfalto, en la sala Tarambana, y de la banda de Scream en Gruta 77. Hasta el 15 de junio, más de 140 actividades, 48 espacios y 4 maneras de cruzar el distrito, como enumera Álvaro Caballes, el comisario del festival.
Cruza para celebrar. Agrupa aquellas actividades que nos invitan al encuentro, a obras de teatro, a conciertos, a disfrutar. Cruza en familia, aquellas actividades que proponen reunir para vivir experiencias a través del arte y de la cultura. Cruzar al encuentro a partir de las prácticas artísticas. Cruza desde dentro, con todas esas actividades que ponen el foco en la realidad de Carabanchel.
Y completamos este avance con el titular del deporte, José María Bonilla.
El Real Madrid ha entrenado en Valdebeba y esta tarde a las 5 partirá camino de Londres, donde jugará el próximo sábado una nueva final de Liga de Campeones. Lo harán todos los disponibles, excepto Lunin, que padece gripe B y viajará a Londres el próximo sábado. En baloncesto, el conjunto blanco ganó el primer partido de semifinales de ACB al derrotar al Barcelona en el Palacio 97-78, después de un gran partido de Tabárez, Campacho o Yul, por ejemplo, quitándose de encima el mal sabor de boca que dejó la derrota en la final de Euroliga. Escuchamos a Chus Mateo.
Ahora hemos de lamernos las heridas, haciéndolo un buen trabajo, y más delante de nuestra gente, que está deseosa de vernos juntos, de vernos unidos. Estoy orgulloso del esfuerzo de los chicos, siempre hacen un esfuerzo y aprietan los dientes. Por supuesto que tendremos días buenos, días no tan buenos, pero lo que es innegable es que el equipo intenta siempre lo mejor, ¿no?
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, ¿cómo se circula por las carreteras de la región? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento en la entrada a Madrid por la A4 a su paso por Pinto. También van a encontrar complicaciones en la M40 en Coslada en ambos sentidos y ya en la zona de Villaverde en dirección a la A4. Les pedimos por ello mucha precaución al volante.
Y en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid nos espera Charo Alcázar. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia. Hoy, al igual que ayer, se producirán en breve cortes y desvíos en torno al Estadio Santiago Bernabéu, siendo las siguientes las calles más afectadas: Concha Espina, Rafael Salgado y Padre Damián. Ahora, en cuanto a lo que sucede en este momento en M30, sepan que en la Franja Oeste ya se experimenta un dinámico avance hacia el sur desde San Pol de Mar. Al otro lado de la ciudad también ya cuentan con tráfico lento desde la confluencia de Avenida de América y el Puente de Ventas dirección A4. Con respecto a los accesos, seguimos destacando precisamente la entrada por Avenida de América, prolongación de O'Donnell y un punto de salida, Santa María de la Cabeza, desde el cruce de la calle Antonio López hacia la A42. Y ya por otro lado, en la zona centro, también en aumento las calles José Abascal, Sagasta Génova, el Paseo de la Castellana, al paso por las plazas de Lima, Cuzco, Raimundo Fernández, Villaverde, también el Paseo de Recoletos y del Prado, dirección Plaza del Emperador Carlos V o la Gran Vía, en ambos sentidos.
El tiempo.
Antonio López, buenas tardes.
Buenas tardes.
Era hoy cuando llegábamos al pico de este episodio.
Sí,
de calor.
Sí, hoy además iba a apretar, bueno, ayer también lo hizo, con esos 34 grados a la sombra en la capital, pero es que hoy podríamos sumar algún grado más. Así que ya tenemos 31, nos podemos hacer una idea. Hasta las 6 de la tarde está subiendo el mercurio y el cielo casi despejado, por tanto, favorece esas horas de máxima insolación. Para que te hagas una idea, 12-13 grados más de lo que sería normal en un mes de mayo. no hay que olvidar que estamos en mayo, que estamos en primavera, aunque esto parece julio.
Anoche ya se notó, ¿eh?, la temperatura.
Claro, es que sube, hace mucho calor de día y sube también la temperatura de noche. De hecho, hemos tenido noche tropical en el Retiro con 20 grados.
Sí, 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 damos fe, Antonio. Las ojeras también. Mañana, ¿qué nos espera?
Bueno, mañana viernes, que estamos ya en el último día del mes de mayo y muy cerquita de inaugurar el verano meteorológico, que comienza oficialmente el día 1, no quiere decir el cambio de estación, sino el verano meteorológico, porque las condiciones, bueno, como el tiempo está loco, las condiciones meteorológicas ya son de verano desde hace unos días. Pero mañana, curiosamente, con la inauguración también de la Feria del Libro, ¿sabes que está asociada la Feria del Libro con la lluvia y las tormentas?
¿Sí?
Pues no, nada de nada, porque mañana seguirá haciendo calor, pero menos. Menos porque el viento de norte se activa y va a hacer bajar las temperaturas. Aunque sirva poco de consuelo, pero 4 o 5 grados menos van a bajar las temperaturas. Por tanto, algo es algo. Mañana nos quedaremos en los 30 grados en la capital, que siguen estando por encima de la media, con ambiente soleado, algunas nubes a primeras horas. Y ya avanzamos el fin de semana con descenso térmico, ligeramente por debajo de los 30 grados, seguirá haciendo calor, pero mucho más llevadero.
Bueno, mañana entonces el paraguas se puede utilizar de parasol.
Eso es.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández y en la técnica Quique Viso.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Este 31 de mayo finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa por paso de vehículos. Domicilia o paga tus recibos en entidades financieras colaboradoras, oficinas de atención integral al contribuyente, oficinas de atención de Línea Madrid en el 010 o en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy se la juega el Estudiantes desde las 8 de la tarde por el 106 de la FM. En el partido de la onda te contamos el quinto y definitivo encuentro del equipo madrileño en casa ante el Betis. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Es la primera vez que la veo, me parece un espectáculo tremendo, brutal.
Me he puesto a llorar porque no me lo creía, porque yo pensaba que no iba a ver a Taylor, que no era real. Y ya luego cuando la he visto ahí digo, o sea, no está en Spotify, está ahí Taylor Swift.
Está 3 horas y media sin parar, es que es un show increíble, o sea, vale totalmente la pena.
Taylor Swift no defraudó a las más de 60.000 personas que anoche se dieron cita en el Estadio Santiago Bernabéu en el primero de los 2 conciertos de la cantante norteamericana en Madrid. Hoy, segunda y última cita de su gira Eras Tour en España y con la misma expectación y también las largas colas de fans. Mariam González, entre ellas hay más de uno que repite.
Ahora mismo Taylor Swift está haciendo la prueba de sonido en el segundo día consecutivo que el artista actúa en la capital. Con el cartel de Sold Out hay quienes ya han venido desde por la mañana y otros que repiten.
Y estuve hasta las 2 de la mañana, fui a casa y volví a las 6:30.
Las 8:40. Yo fui ayer al concierto, pero yo fui a hacer la fila desde las 4 de la tarde. Vine al concierto, me estaban relevando y de ahí estuve desde las 11:30 hasta las 3 y algo. Y regresé de nuevo aquí a las 9 de la mañana.
Yo y mi hermana hemos venido hacia las 8 de la mañana.
Todos comparten ilusión y aunque implica hacer largas colas, los Swifties no quieren perderse a quien ha sido su mayor inspiración.
Es una persona al final que te inspira, ¿no? Con sus canciones, con sus letras, te ayuda.
Identificada con las letras.
Una inspiración. Yo la admiro mucho como artista por cómo ha afrontado todos los retos a los que se ha enfrentado,
y también porque al final yo la recuerdo escuchándola en todas las partes de mi vida. Exacto. Desde que era pequeña y me gustaba un chico en el instituto.
Súper importante porque literalmente me ha acompañado desde que tengo 16 años, ahora tengo 31, media vida. Y siempre me ha acompañado desde mi primer corazón roto.
A pesar del calor que hace en la capital, los fans están más emocionados que nunca por poner fin a la visita de Taylor en España.
Así sonaba anoche ese primer concierto en el interior del estadio Santiago Bernabéu y así en las viviendas cercanas.
La 1:10 de la noche. Mira, pues el ruido.
El Ayuntamiento de Madrid recibió 25 avisos por ruido y está a la espera de conocer los resultados de las mediciones que hicieron los técnicos municipales. Enrique López.
El Ayuntamiento trabaja con la normativa en la mano y habrá sanción en caso de incumplimiento que podría llegar a los 300.000 euros. Procedimiento que explica la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Evidentemente es al promotor a quien le corresponde hacerse cargo de esas multas y el que también tiene que tomar las medidas correctivas a lo largo de llevar a cabo el espectáculo.
Primera medida insuficiente a juicio de los vecinos.
No es ninguna solución. Esto no es ninguna solución. La solución sería regular los decibelios y si para un concierto esos decibelios no son convenientes, pues que se dejen de dar.
Responsabilidad en este caso del Real Madrid.
Nosotros lo que les vamos a exigir es que cumplan con la normativa y a partir de ahí ellos tendrán que concretar cuál es la solución técnica más viable o en qué se concreta eso, ¿no? Pero en todo caso nosotros lo que les hemos requerido y les vamos a requerir es que se pongan soluciones a unos incumplimientos que están siendo reiterados.
Tan reiterados que han acabado con la paciencia de los vecinos.
Que ya es el colmo del colmo del colmo. Es que yo llevo viviendo aquí 57 años y estoy pensando en irme a vivir de aquí. Así de claro.
Mientras tanto, hoy segundo concierto para los fans, pero también para los vecinos de la zona.
Más quejas relacionadas con el ruido, aunque no a estos niveles, que nos llevan hasta Leganés. Los vecinos del barrio de Leganés Norte protestan por las molestias que dicen les generan grupos de jóvenes que juegan partidos de baloncesto a altas horas de la noche y que se congregan en la Plaza del Juego, en la del Laberinto y en la de la Música. Cristina Espina.
Sí, bueno, sobre todo lo que están es preocupados por lo que queda por venir, porque estamos a las puertas del verano, ya hace calor, apetece estar más en la calle y si hasta ahora el problema de contaminación acústica a ciertas horas de la noche era ya poco soportable, temen lo que pueda pasar a partir de ahora.
Lo malo es que viene el buen tiempo y se nota ya, se nota con el escándalo y es un barrio que iba a ser, está muy bien diseñado, pero lo dejaron a medias. El Parque de la Música iba a haber un templete, no lo hicieron, ahí hay unas mesas que los chavales se sientan, que los chavales juegan, pues luego se olvidan de recoger las cosas, que lían también bastante escándalo.
Así lo ha contado a Onda Madrid Pilar, la presidenta de la Asociación de Vecinos de Leganés Norte, que señala que es algo que pasa en varias plazas del barrio e insiste en que la gente está harta por el ruido y porque no solo se juegan partidos, sino que también se hacen botellones. El problema, por tanto, persiste y piden que se tomen más medidas disuasorias y también otras que fomenten el ocio saludable y que sea, eso sí, en espacios cerrados.
Y el polideportivo daría bastante juego.
Desde el ayuntamiento afirman que ya están trabajando desde varios frentes. Almudena González, concejal de Seguridad Ciudadana.
Estamos reforzando la presencia policial para que actúe de modo disuasorio, pero el objetivo es buscar una solución permanente para el uso autorizado de las pistas. Esto pasa por acometer una obra que permita cerrar la instalación fuera del horario permitido.
Medidas que se sumarían, por tanto, al refuerzo policial que ya se implementó el pasado julio justamente en la zona de la Plaza del Laberinto y de los Juegos.
Y todavía en materia reivindicativa, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad denuncia que en Madrid capital todavía hay calles en las que los carriles bici siguen ocupando las aceras, en contra de lo que indica la ley, que es que tienen que estar en la calzada. Por ello, reclama esta entidad al ayuntamiento que corrija esa situación, Paloma Nolasco.
En las calles O'Donnell, Serrano, García Nobleja o Avenida de los Andes. Dicen que no hay distrito que se salve de no tener aceras con algún carril bici incorporado. Han presentado ya dos requerimientos administrativos al ayuntamiento que no han sido contestados. De ahí que el tercer paso haya sido recurrir a la vía judicial porque son un peligro para la seguridad y la integridad de la población en general, pero aún más para las personas con discapacidad. Óscar Moral es el presidente de CERMI.
Mayores, niños, personas en definitiva que su capacidad de reacción o incluso su no poder detectar estos carriles bici para personas ciegas, por ejemplo, o cualquiera que nos despistemos en un momento dado, pues nos podemos haber abocado a un incidente, a una situación no deseable.
Sobre esta demanda, pronunciamiento de la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Desde luego, desde el año 2019, en esta ciudad no se ha ejecutado ni un solo carril bici en acera y que se están analizando los existentes para eliminarlos siempre que sea posible reubicarlos, ¿no? Y por lo tanto, estamos trabajando en ese sentido con ellos y también desde las distintas áreas en ver de qué manera se pueden ir solventando esos poquitos que quedan en la ciudad de Madrid.
La propuesta que trasladan los representantes de las personas con discapacidad es que los carriles bici estén segregados de acera y calzada, como los que hay en las calles Alcalá, dirección Gran Vía, y en Raimundo Fernández Villaverde.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Abrimos la crónica de sucesos. La Policía Municipal de Pozuelo de Alarcón ha clausurado una tienda que vendía de forma encubierta derivados del cannabis. Se han incautado de más de un millar de productos. Marcos Yebra.
Una investigación de la Policía Municipal de Pozuelo de Alarcón al detectar un cambio sospechoso en la actividad de un local comercial anunciado como una tienda de CBD en el centro del municipio ha llevado a una intervención conjunta con la Policía Nacional y técnicos de la Dirección General de Salud Pública, que han realizado un minucioso análisis tras el cual se han incautado hasta un millar de productos derivados del cannabis y más de 3,5 kilos de hongos y setas psicotrópicas, además de cogollos y resina de cannabis. Los productos llegaban a venderse en máquinas de vending 24 horas sin ningún tipo de control. Manuel Moreno es concejal de seguridad.
Se distribuían tanto en el mostrador como en dos máquinas vending que operaban las 24 horas del día sin supervisión directa, como ordena la normativa. También se han requisado productos con componentes peligrosos para la salud y destinados al consumo humano, como galletas, piruletas y palomitas, cuya venta está también prohibida.
La intervención ha concluido con la clausura del comercio y la detención de su propietario acusado de un delito contra la salud pública.
Repasamos otras noticias de la crónica de sucesos de forma breve con la ayuda de Luis Mínguez. Y empezamos hablando de un nuevo incidente violento en Carabanchel. Allí ha sido apuñalado un joven de 17 años.
Ha ocurrido poco antes de las 3 de la madrugada en la calle de Pinzón, muy cerca del metro Carpetana, y aunque el joven, de nacionalidad u origen marroquí, ha sufrido 4 puñaladas, solo una de ellas reviste gravedad al haber afectado a los nervios y los tendones del antebrazo izquierdo. Ha quedado ingresado en el Hospital Clínico San Carlos. Esta mañana todavía era visible en la zona el reguero de sangre que dejó.
Y hay un pitote en la, pues muchos días, y está la policía por aquí zumbando y no lo sé, no se acaba.
Esta noche ha habido jaleo. He visto yo a las 3 de la mañana, me levanté la persiana y vi que habían 3 o 4 coches de policía. Un jaleo así de que algo pasaba en la plaza.
Pues yo pero sí. He visto la sangre cuando digo, uy, algo ha pasado aquí. A las esta noche, 3 de porque la ayer mañana, no había nada y ahora está seca la sangre, un reguero.
Detenido por una agresión sexual mediante sumisión química.
La víctima es una menor de 13 años con la que había quedado tras conocerse por redes sociales. La esperó luego a la salida del instituto y la llevó a su piso. Tras intentar besarla, la chica solo recuerda haber tomado una bebida que el detenido le ofreció y despertarse horas después tumbada en una cama de la vivienda, desnuda, desorientada y con laceraciones en el cuerpo. Para entonces, sus padres ya habían denunciado su desaparición. El detenido tiene 19 años y es de nacionalidad marroquí.
Y la policía ha localizado en San Sebastián de los Reyes al fugitivo más buscado en la República Dominicana.
Se le buscaba como responsable de decenas de muertes violentas en varias provincias del norte de la República Dominicana y por ser el jefe de una organización criminal dedicada al sicariato, al tráfico de drogas a nivel nacional e internacional y al lavado de activos. También se le requería por proferir amenazas contra la Procuradora General del Gobierno de República Dominicana y contra integrantes de organizaciones criminales con las que rivalizaba.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 4 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé de los cumpleaños de mi chica?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
2:25. La ciudad de Madrid supera por primera vez los 3.400.000 habitantes, según la actualización del padrón municipal que ha hecho el ayuntamiento. En 2023 nacieron en la capital casi 25.700 nuevos madrileños, con Carabanchel y Puente de Vallecas encabezando los distritos en los que más creció la población. Mar García.
Más vecinos, más niños, somos 120.500 habitantes más, sube la población y lo hacen todos los distritos. Una cifra récord, dice la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
La cifra más alta, desde luego, de todo el siglo XXI.
Se reducen las defunciones y en la capital nacen más niños, 1.500 más que el año anterior y sobre todo en los barrios más jóvenes.
Como puede ser Vicálvaro con el Cañaveral, como puede ser Hortaleza con Valdebebas y San Chinarro, como es Villa de Vallecas con el Ensanche de Vallecas, se sigue incrementando ese rejuvenecimiento en esos distritos.
En el aumento de empadronados cuentan también los extranjeros, llegadas desde Colombia, Venezuela, Perú y Argentina.
Especialmente en el ámbito internacional, con personas de todo el mundo que están viniendo a vivir a nuestra ciudad.
Aunque todos los distritos crecen en empadronados, preferimos Carabanchel y Puente de Vallecas para vivir. Barajas es el que cuenta con menos vecinos y Centro recupera residentes.
Centro crece en 5.724 personas.
Hay movilidad entre distritos, el cambio de residencia es sobre todo hacia...
Vicálvaro y Villa de Vallecas son los distritos que ganan más población como consecuencia de los traslados de otros distritos de la ciudad. En este caso, Vicálvaro son 2.196 personas más y Villa de Vallecas 1.300.
Y somos más mujeres que hombres en esta ciudad, es lo que dice el nuevo padrón de Madrid.
No sabemos si en ese padrón habrán incluido a dos vecinos muy especiales que llegaron a la capital hace unos días. Son Jinshi y Zuyu, la nueva pareja de pandas gigantes del Zoo de Madrid. Esta mañana se les ha presentado oficialmente en sociedad con la reina Doña Sofía como madrina y Carlos Sánchez Blas ha tenido la suerte de conocerlos ya. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Un privilegio. He venido con corbata porque ha sido un acto con mucho boato y gente importante. Excelente relación entre Madrid y la República Popular de China, hasta el punto que incluso Sofía y Almeida suenan muy melódicos en el idioma asiático.
Su Majestad la Reina Doña Sofía, estimado señor José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, queridos invitados y amigos.
Muchos amigos para ver a nuestros dos nuevos vecinos en el padrón. Tienen 3 años, Jinshi, macho de 120 kilos, y Suyu, hembra de 100 kilos de peso. Los está cuidando un equipo de profesionales liderado por Rebeca.
La verdad es que la adaptación ha ido todo muy bien, ha sido todo mucho más fácil y más sencillo de lo que podíamos esperar en un primer momento. Desde el primer día que llegaron empezaron a comer bambú con total normalidad y eso ha hecho que su adaptación haya sido muy rápida y muy buena.
Llegaron hace un mes y se van a quedar en el Zoo de Madrid hasta el año 2034.
Han estado aclimatándose, no han necesitado más de un mes para saber ya de las bondades de la ciudad de Madrid y para considerar que aquí están como en casa y a partir de ahora ya todos los madrileños y todos los que nos visiten podrán venir a este zoo, podrán estar con ellos, podrán disfrutar de un privilegio que tienen muy pocas ciudades en el mundo, como es tener osos panda aquí en plena ciudad de Madrid y al mismo tiempo, por tanto, podrán también enorgullecerse de esta ciudad y de lo que somos capaces siempre de hacer entre todos.
Podrán ser visitados a partir de este próximo fin de semana, pero unos niños y niñas que estaban de excursión han sido los primeros en conocer a los dos nuevos vecinos de la ciudad de Madrid.
Pues me ha resultado muy feliz, ya que no es nada común ver un panda en un zoológico y me parece muy, muy bonito.
A mí me ha encantado, encima del acto estaba la reina, el alcalde, muy bonito todo. Pues me ha gustado mucho y muy agradecida porque muy pocas personas han podido venir.
Jinsi y Sudhu tienen mucha sensibilidad con la pronunciación de sus nombres, así que en Onda Madrid vamos a ser muy rigurosos y además lo ambientamos con la música que les regala paz.
Jinsi, hembra, Zhuyu.
Ahí queda esa pronunciación correcta. Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Seguimos recorriendo la actualidad de este jueves con una campaña informativa que la Comunidad de Madrid ha lanzado para enseñar a los ciudadanos cómo evitar la propagación de los incendios domésticos. La intoxicación que provoca su inhalación y los gases tóxicos derivados de las llamas son el principal motivo de muerte por este tipo de siniestros en España, con 2 de cada 3 fallecidos. El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, ha aprovechado la presentación de esta campaña para volver a pedir al Gobierno central que la instalación de detectores de humo en viviendas sea obligatoria.
Esto ya está superado por países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos y aquí en España nos dicen los bomberos y sabemos que es un elemento fundamental para salvar vidas y que en esas víctimas que se producen por la noche, que es cuando más víctimas tenemos en las viviendas, nos puedan alertar y ponernos a salvo. Por tanto, ese llamamiento que llevamos años haciendo, que hace 2 años también trasladé al Ministerio por escrito, de que hagan obligatorio ya la instalación de detectores en todas las viviendas de nuestro país.
Estamos a punto de decir adiós a un mes de mayo que se despide con temperaturas más propias del mes de julio. 2023 fue el segundo año más cálido en España desde 1961 y uno de los más secos de la serie histórica. Es la principal conclusión del último informe sobre el estado del clima en nuestro país que esta mañana ha presentado la EMET. Y a tenor de los pronósticos, parece que 2024 no le va a ir a la zaga, Mónica Roncero.
El año pasado sufrimos 2 olas de frío frente a 7 de calor y 2 episodios de temperaturas muy altas fuera del verano. De hecho, hubo 44 días en los que se batió récord de calor y ninguno de día frío. En esta suerte de parte médico-climático que desde hace unos años nos ofrece la Agencia Estatal de Meteorología, llama la atención que las olas de calor son cada vez más largas, extensas e intensas. Rubén del Campo, portavoz.
Duran pues una media de 3 días más cada década. ¿Eh? Esto, ojo, porque estamos hablando de que cada década las olas de calor duran 3 días más, se extienden por razón de unas 3 provincias por década, por lo tanto abarcan zonas más extensas de nuestro país y además aumentan su intensidad en 2,7 grados por década.
Todos los meses fueron cálidos en 2023, salvo enero, febrero y mayo, pero no hubo ninguno con temperaturas por debajo de lo normal, la primera vez que sucede en la serie histórica. También el agua del mar batió récords, superó los 20 grados de media por primera vez desde 1940 y si hablamos de lluvia, el año pasado fue el 6º más seco de la serie histórica. Con estos datos, no hay que echarle mucha imaginación para suponer qué nos espera este verano.
Esperamos calor, esperamos un verano que todos los pronósticos apuntan a que será no solo más cálido de lo normal, sino que hay una probabilidad bastante alta de que además sea bastante más cálido de lo normal. Es decir, que pueda estar entre el 20% de los veranos más cálidos.
Un verano, en definitiva, que seguirá batiendo récords.
El pasado día 15 de mayo arrancó la temporada de piscinas en Madrid y la Asociación de Empresas de Instalaciones Acuáticas advierte de que todavía se necesitan contratar a más de 20.000 socorristas para este verano. María Peñafiel.
La Asociación de Empresas del Sector de Instalaciones Acuáticas y sus agentes implicados, los socorristas, técnicos de mantenimiento, usuarios y gestores, pone de manifiesto que la falta de personal provocó que el año pasado no se pudieran abrir muchas de las 12.000 instalaciones que hay en la Comunidad de Madrid. Incluso algunas se tuvieron que cerrar a mitad de temporada por falta de personal. Escuchamos a Sergio Aragonés, vicepresidente de la Asociación de Empresas del Sector.
Desde EMPIA hemos mantenido varias reuniones con la Consejería de Sanidad, tras las cuales seguimos sin recibir soluciones válidas para paliar esta situación.
Se han propuesto en numerosas ocasiones alternativas para aumentar la contratación, sin éxito.
En la asociación seguimos proponiendo acciones como la formación de socorristas fuera de la Comunidad de Madrid o trabajando para que profesionales extranjeros puedan venir a trabajar en Madrid. Sin embargo, las medidas propuestas hasta ahora por parte de las instituciones no son suficientes para cubrir las necesidades y poder mantener todas las piscinas de las comunidades de propietarios y los ayuntamientos abiertas en la fecha correspondiente.
Una vez iniciada la temporada de piscinas, las soluciones para este problema se vuelven a posponer para el año que viene.
Este jueves se conmemora el Día de la Esclerosis Múltiple. La Comunidad de Madrid va a invertir este año más de 5 millones de euros para mantener 226 plazas públicas destinadas a personas afectadas por esta enfermedad. Esta mañana hemos visitado un centro que es referencia en la región en la atención a este colectivo. Eva Prat.
A Manuela le diagnosticaron esclerosis múltiple cuando tenía 38 años y desde los 49 está en silla de ruedas. Ahora ha querido plasmar toda su memoria en un libro de vida.
Me encantó porque además pude recordar muchas cosas. Nuevamente mi infancia, mi juventud, mi madurez, cómo me siento, cómo estoy. Recordar todas las cosas, digo, he sido feliz. He sido muy feliz. Pensando, digo, madre mía, qué de cosas he vivido. Y qué cosas más buenas.
En la escritura de ese libro le han ayudado personal del Centro Alicia Koplovich de Vicálvaro, en el que ha encontrado, dice su segunda familia, Teresa es psicóloga.
Fundamental sobre todo el acompañamiento, porque al final son personas que pasan por un duelo, al final porque es la pérdida de la salud. Realmente lo que más necesitan es el apoyo de una persona que les acompañe durante todo el proceso y la aceptación de la enfermedad al final.
Como Manuela, otras 157 personas reciben la asistencia y las terapias de los 145 profesionales que trabajan en este centro que ha visitado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.
Contamos en la red pública en total con 3 centros atendiendo de manera integral a 226 personas. Suponen el recuperar algunas facetas de sus pérdidas funcionales y cognitivas, recuperar una vida social que, como decía, por los aspectos emocionales y psicológicos de la enfermedad, pues también tendemos muchas veces a aislarnos.
Dávila ha destacado la importancia del diagnóstico precoz en una enfermedad que sufren en nuestra región 8.000 personas.
Vamos con nuestra cita diaria con la Feria de San Isidro, octava de abono, corrida la de este jueves en la que ha causado baja José Mari Manzanares. Le sustituye uno de los triunfadores de esta feria, David Galván. Javier Fernández, Mar Domingo, buenas tardes.
¿Qué tal, Elia? Buenas tardes. Efectivamente, David Galván sustituye a un malogrado José Mari Manzanares que ha quejado de una neumonía. No va a poder trenzar el paseillo en el día de hoy. Acierto total de la empresa al incluir al torero gaditano porque hasta el momento ha dejado probablemente los mejores pasajes de esta feria de San Isidro, que alcanza hoy su 18ª de abono. Completan el cartel junto a David Galván, Daniel Luque, que atraviesa un buen momento, pero es verdad que Madrid, la Plaza de Toros de Madrid, se le está resistiendo en las últimas temporadas en las que ha triunfado en prácticamente todas las plazas del mundo, y Víctor Hernández, que va a confirmar su alternativa, que sabe lo que es salir a hombros de esta plaza, puesto que lo consiguió de novillero. Se lidian toros de Alcurrucén, segunda comparecencia en la feria de la ganadería de la familia Lozano.
Gracias, Javi. Estamos a punto de llegar a las 2:38.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
Ha llegado el día. El sábado, desde las 8, noche de Champions con el Real Madrid. Los blancos buscan en Wembley levantar la 15ª Copa de Europa ante el Borussia Dortmund. Te lo vamos a contar todo. En Londres, en el Estadio Santiago Bernabéu, en Cibeles. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Sabes?
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Votos emitidos, 349. Votos a favor, 177. Votos en contra, 172. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda levantado el veto del Senado a la proposición de ley orgánica de referencia y, por tanto, ratificado el texto inicialmente aprobado por el Congreso.
Por la mínima, la ley de amnistía ha salido adelante en el Congreso de los Diputados. Se necesitaban 176 votos. El Partido Socialista y sus socios hablan de día histórico y para el Partido Popular esta ley supone el acta de defunción del PSOE. Nos vamos hasta la Cámara Baja, Noelia Ontoria. La votación ha estado precedida de un debate muy bronco, con momentos especialmente tensos que han llevado a Francine Armengol casi a estallar contra sus señorías.
Sí, una bronca que iniciaban Vox y Sumar con insultos a gritos desde sus bancadas a costa del conflicto en Palestina y la foto de Santiago Abascal con Netanyahu, y que continuaban los diputados de Vox llamando traidores a los socialistas cuando Artemi Rayo subía a la tribuna y cuando llegaba al hemiciclo y votaba el presidente del gobierno.
Señora presidenta.
Señores diputados de Vox, esto no es posible.
Neofascista, sí. Filonazi.
Sánchez Pérez Castejón Pedro.
Sí.
Sí.
Hasta ese momento la jornada había transmitido sobre todo emoción de las lágrimas del diputado de Junts, Josep Maria Cervera, al abrazo de los diputados de su grupo con los de Esquerra, exceptuando, eso sí, a Gabriel Rufián en la tribuna de invitados, buena parte del gobierno catalán destituido con el 155, entre ellos los que fueron encarcerados Jordi Turull i Oriol Junqueras.
Avui és una gran victòria per l'independentisme. No hem renunciat a la nostra gran i objectiu polític, que és la independència de Catalunya.
És una victòria molt important, és un punt per seguir, que s'ha d'expressar tornant a votar.
Para la oposición también ha sido un día trascendental, tanto que Alberto Núñez Feijóo apuntaba ya a un daño irreparable para el PSOE.
Hoy hemos asistido al acta de defunción del Partido Socialista Obrero Español.
Abascal obviaba el 23F para sentenciar que era el peor momento de la democracia.
Hoy se produce la primera derrota y el atentado más grave a los españoles honrados que cumplen la ley desde 1978.
Pedro Sánchez no asistía al debate y se incorporaba al final en la votación de nuevo nominal, en la que, a diferencia de la primera vez, los diputados del PSOE no han votado con la cabeza agachada, sino con orgullo. Eso sí, han hecho falta papeles con un sí gigante en los escaños para evitar equivocaciones.
Una vez aprobada la ley, tendrá que enfrentarse al examen de los jueces, que van a tener 2 meses para aplicarla a cada caso. Sin embargo, ese plazo podría variar si los magistrados elevan la norma al Tribunal Constitucional o a la Justicia Europea. Los que ya se han pronunciado son los fiscales del Procés, que esta mañana se han reunido con el fiscal general del Estado, Lupe Ortiz.
El posicionamiento de los fiscales del proceso independentista tras la reciente aprobación de la ley es claro y rotundo. El delito de malversación, aseguran, no puede ser amnistiado y, por lo tanto, la consecuencia sería que ni Carles Puigdemont ni el resto de cabecillas del proceso independentista de Cataluña condenados, como Oriol Junqueras, entrarían en esa ley. Los 4 fiscales le han entregado un extenso informe de más de 100 páginas a Álvaro García Ortiz, al fiscal general del Estado, razonando su postura. Añaden que, como no se puede amnistiar la malversación, tampoco deben eliminarse las medidas cautelares. Según esto, si el expresidente catalán entrara en España, tendría que ser detenido. La decisión final, en cualquier caso, corresponde al Tribunal Supremo, cuyos magistrados dudan seriamente de la ley y presentarán los oportunos recursos, tanto una cuestión prejudicial en el Tribunal Europeo como una cuestión de inconstitucionalidad aquí en nuestro país.
Los potenciales beneficiarios de la amnistía van a estar, por tanto, muy pendientes de las decisiones que adopten los tribunales una vez que la ley se publique en el Boletín Oficial del Estado. Volvemos con nuestra compañera Noelia Ontoria. Noelia, será entonces cuando la norma entre en vigor, pero parece que ese trámite no va a ser inmediato.
No lo será. El Gobierno cuenta con 15 días de margen para publicar la norma, pero los grupos interesados ya han trasladado que quieren que se haga cuanto antes. Sin embargo, el rey Felipe VI no estará disponible para firmar la ley hasta la próxima semana, porque viaja desde mañana hasta el domingo a El Salvador. El otro asunto que preocupa a Junts y Esquerra es la aplicación de la ley por parte de los jueces. Miriam Nogueras, Junts y Gabriel Rufián Esquerra se anticipan a la posible exclusión de la amnistía a Carles Puigdemont y Marta Rovira, entre otros, por la causa abierta por terrorismo.
No som terroristes. No som delincuents. Aquesta és la realitat i tots vostès ho saben.
Me preocupa que en un país aparentemente democrático los jueces digan abiertamente o suben que jueces que no van a cumplir la ley.
Desde el PSOE, Patxi López manifestaba su confianza en la justicia.
La pretensión del legislador es absolutamente clara, ¿no? Sacar de los tribunales todo lo que tuvo que ver con el proceso para que fuera la política quien resolviera los problemas políticos.
En marzo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, calculó que la ley beneficiaría a 372 personas, incluyendo a Carles Puigdemont. Uriel Junqueras podría beneficiarse políticamente al quedar sin efecto su inhabilitación para cargo público, porque la ley borra toda responsabilidad penal, administrativa y contable de las personas relacionadas con el proceso independentista.
El Partido Popular está dispuesto a intentar frenar la amnistía en los tribunales. De momento, las comunidades autónomas gobernadas por el PP van a hacer frente común presentando recursos ante el Tribunal Constitucional. Y Madrid ha sido la primera en anunciarlo, Begoña Alarcón.
De hecho, los servicios jurídicos regionales llevan ya tiempo estudiándolo, pero ahora, con el texto en la mano, avanzarán en la redacción de ese recurso ante el Tribunal Constitucional. Porque es una ley corrupta, ha dicho en el radio la presidenta Isabel Díaz Ayuso, porque hace daño a España y porque va en contra de la igualdad de los españoles. Por todo ello, Madrid dará la batalla junto a otras regiones.
Y como iniciativa política nacional, que es como tenemos que actuar, todas las comunidades del Partido Popular, vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Nosotros lo vamos a hacer desde luego ya mismo. Llevamos ya tiempo de todas formas hablándolo, trabajándolo, viéndolo. Primero en defensa de la igualdad de todos los españoles, por la seguridad jurídica y muy especialmente por nuestro Estado de Derecho.
El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, es el responsable también del Departamento de Justicia, al que le corresponde hilar los argumentos del recurso. Pero lo tienen claro, no se puede amnistiar a quienes intentaron dar un golpe de Estado.
Y por tanto, no es de recibo que se cree una suerte de estatuto privilegiado para aquellos dirigentes catalanes que precisamente se saltaron las normas, se saltaron las leyes y por tanto, desde el Gobierno de Madrid queremos defender los intereses de todos los españoles, de todos los madrileños, que creemos que tienen que ser iguales ante la ley. Y, por supuesto, defender también el Estado de Derecho y la separación de poderes, que desde luego esta ley se salta a la torera.
La orden ya está dada a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid. El recurso se presentará en breve, una vez que la ley de amnistía se publique en el Boletín Oficial del Estado.
Un paso, el de la Comunidad de Madrid, al que ha respondido el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
No deja de sorprenderme que una decisión de este tipo sea tomada y sea anunciada por quien, no tiene la responsabilidad, en principio, al menos teórica, sobre el Partido Popular.
Ese recurso a la ley de amnistía del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha sido muy cuestionado también por el Partido Socialista y Más Madrid, José Frutos.
La izquierda ve el recurso como una nueva activación de la maquinaria de Ayuso para atacar al gobierno central, también como un intento de restar protagonismo a Feijóo. Manuela Bergerot, Más Madrid.
¿Cómo se apresura Ayuso a anticiparse incluso a Feijóo, ¿no? Se ve que está muchísimo más interesada en gobernar el Partido Popular que en gobernar la Comunidad de Madrid. Ojalá la presidenta Ayuso se preocupara tanto por que se cumplieran los artículos de la Constitución española y garantizara el artículo 47, que es el derecho a la vivienda.
Diagnóstico que comparte el socialista Juan Lobato. También pide a Ayuso que se centre en Madrid.
Más que un gobierno pensando en soluciones para los problemas de la gente en Madrid, es un bufete de abogados pensando en cómo generar conflictos, recursos, impugnaciones y ataques contra el gobierno de España, contra Europa, contra otras comunidades autónomas, ¿no?
Vaticina que será otro recurso perdido.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Abrimos página económica. La inflación repuntó en el mes de mayo y escala al 3,6% en su tasa interanual, según el dato que hoy ha adelantado el Instituto Nacional de Estadística. Los responsables han sido sobre todo la electricidad y los carburantes, Julio César Cobos.
Se encarece la factura de la luz, sube los carburantes y el gobierno dice que seguimos en una moderación de precios, pero se va a seguir demorando bajar el IVA de ciertos alimentos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que hay que esperar porque la subida de precios se mueve en otras esferas.
Cuando sepamos exactamente esos determinantes y la pormenorización de esta cifra de hoy, donde sí que tenemos esos grandes determinantes, ¿no? Que están más en la energía, la electricidad y los carburantes con respecto a la inflación general, y no hay por ahora una señal con respecto a un repunte de los precios de los alimentos.
Se han encadenado 3 meses de subidas, mientras la inflación subyacente, que excluye los alimentos frescos, sube una décima, originado por el tirón de la demanda turística que encarece billetes aéreos y alojamientos. Aún así, el titular de Economía se llena de optimismo con estos datos de inflación.
Esta moderación gradual de los precios está siendo compatible con una recuperación progresiva de poder adquisitivo, de capacidad de compra de los hogares.
Si el gobierno señala que la economía va como un cohete, no lo entiende así el vicesecretario del PP, Juan Bravo.
Lo que va como un cohete seguro es la inflación, y lo pueden ver, ese es el dato. Y lo que va hacia abajo ese cohete son las familias. Las familias, cuando van principalmente a los alimentos, a los supermercados, se encuentran que su capacidad es inferior en algo tan básico como, por ejemplo, el aceite.
Quienes siguen alertando son los bancos de alimentos. Ya hemos alcanzado en España la cifra de 12 millones de personas en riesgo de pobreza y carencias alimenticias.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 únicas semanas. Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Últimos minutos de las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Eso significa que llega el tiempo de la cultura con Isabel García Regadera.
Esta semana el Teatro Real nos ofrece uno de los clásicos más esperados de la temporada, La Bayadeur. Coreografía de la danza clásica que será interpretada por el Ballet de Múnich con la participación de la orquesta titular del Teatro Real bajo la dirección musical de Kevin Rhodes, Joan Matabosch, director artístico del Teatro Real.
El Ballet de Múnich vuelve al Teatro Real después de 23 años, hace 23 años que hicieron la su última actuación en Madrid. Van a presentar, como digo, La Bayadeur, y es una de las obras más importantes del repertorio de la compañía.
Logan Gillard es el director del Ballet de Múnich.
Esta versión es de Patrice Bart
y es una evolución de la versión original de 1877, porque es importante que las obras evolucionen.
Je pense que c'est une évolution nécessaire pour toutes les grands ballets du répertoire que d'évoluer et que de s'enrichir.
Hoy comienza el Festival Cruza Carabanchel. Gracias a la participación vecinal en salas alternativas, galerías de arte, estudios de artistas, centros culturales, plazas y calles del distrito, se sucederán las propuestas tanto de artes escénicas como de música, literatura, artes plásticas, fotografía o diseño. Organizado por la Asociación Carabanchel Distrito Cultural, el certamen programa más de un centenar de actividades culturales distribuidas en casi 50 espacios. Álvaro Caballes es el comisario del Festival Cruza Carabanchel.
Más allá de poner el foco en la actividad cultural que sucede en el distrito, se articula en esta edición a partir de cuatro cruces que funcionan como rutas posibles. El primero de ellos, Cruza para celebrar, agrupa aquellas actividades que nos invitan al encuentro, a obras de teatro, a conciertos, a disfrutar en nuestro distrito. Cruza en familia, aquellas actividades que proponen reunir en un enfoque intergeneracional para vivir experiencias a través del arte y de la cultura. Cruzar al encuentro para aquellas propuestas que nos invitan a conectar con nuestra propia identidad y reflexionar a partir de las prácticas artísticas. Y por último, cruza desde dentro, con todas esas actividades que ponen el foco en la realidad de Carabanchel.
Este certamen Cruza Carabanchel, además, en esta convocatoria, incluye novedades.
Como novedad, en esta edición contamos con 5 grandes actividades por cada una de las áreas. La instalación artística El Árbol de la Vida en el área de artes plásticas y diseño, la pieza Safe de Temazo en el área de artes escénicas, el encuentro de escritores de Carabanchel por literatura, el mercado de artesanía para poner en valor a todos aquellos maestros que trabajan en sus talleres y por último Cruza a la Música con Biznaga, Tiburona y el Gran Coro de Carabanchel.
Y un día más, Foto España presenta exposiciones. En Casa de América, Take This With You, de la haitiana Whitline Cadet, quien, a partir de la historia de su familia, aborda temas como el legado intergeneracional y la experiencia migratoria. Y Agony in the Garden, en el Museo Lázaro Galdiano, la última serie de la fotógrafa Lua Ribeira, inspirada en los protagonistas de la ola cultural que se está desarrollando en España a partir de la música y la estética del trap y el drill. Lua Ribeira reflexiona sobre el arte de la fotografía y su trascendencia en el tiempo.
Mi respuesta un poco sobre esa premisa del futuro de la fotografía era que era la misma, que era, su futuro era el mismo que su pasado, ¿no? Que siempre había sido enfrentarse al presente, ¿no? En el sentido de que la fotografía, cuando la usamos como una herramienta de expresión artística o sí, como una herramienta de como un arte visual, que es a lo que nos estamos refiriendo. Siempre va a estar construido, siempre va, si es profundo, va a trascender su tiempo, aunque esté hecho desde el presente.
La protagonista de nuestro presente no es otra, un día más, que Taylor Swift, segunda jornada en el Bernabéu. Pero también tenemos unos valientes que compiten esta noche en Madrid con Taylor Swift. Soyla, la formación que está encabezada por Miki Laborde y Jordi Pejenaute, actúa esta noche en la Sala El Sol junto con Alice, referente del Indie Nacional.
Amigos de Onda Madrid, este jueves día 30 de mayo estaremos con Soyla y también Alice en la Sala Sol, con unas ganas tremendas de darlo todo y de veros allí. Estaremos tocando temas nuevos, temas antiguos y vendremos con toda la banda, con unas ganas tremendas de volver a pisar territorio madrileño.
Pues con la música de Soyla despedimos estos apuntes culturales.
Porque en Madrid caben todos los estilos musicales, claro que sí. Lo dejamos aquí, se van a quedar con Javier Peña y Madrid Trabaja y nosotros les esperamos mañana a las 2. Gracias por habernos acompañado un día más y feliz tarde.
A volver a recordar cuando estaba